Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Sánchez llegaba hoy a la sesión de control con el peso de la derrota frente al PP, el sorpaso de Más Madrid. Llegaba con ese peso encima, pero con la idea de rescatar, recuperar la victoria que tuvieron los socialistas en Cataluña. No te acuerdas ya, y yo tampoco, pero el 14 de febrero hubo unas elecciones en Cataluña. Desde entonces, bueno, han estado intentando los independentistas llegar a un acuerdo y no se había producido ese acuerdo. Esquerra no ha conseguido el apoyo de Junts desde entonces, porque Puigdemont exige, aunque ha quedado por detrás de Esquerra, mandar en el proceso que hay que desarrollar hasta llegar a la República Catalana. El plazo para la repetición de elecciones vence el próximo 26 de mayo, o sea, queda ya poco tiempo. Bueno, pues Sánchez, rescatando, digamos, la falta de acuerdo de los independentistas y la victoria de Illa aquel lejano 14 de febrero, ha hablado de la posibilidad de un gobierno de izquierdas, el famoso tripartito. Así se lo ha soltado Rufián.
A lo mejor en Cataluña se podría pensar en un gobierno de izquierdas, porque hay una mayoría parlamentaria en el Parlamento de Cataluña, liderado por quien ganó las elecciones, que es el Partido de los Socialistas Catalanes.
Y Rufián, que lleva meses zurrando a los socialistas, le ha respondido duro, diciendo que en realidad Esquerra habla con Sánchez solo por una cosa.
Nosotros no creemos en ustedes. Yo no creo en ustedes, en su voluntad. Creo en su necesidad.
No creo, Pedro, en tu voluntad, creo en tu necesidad. Eso es recordarle a Sánchez, que está intentando, ya digo, remontar el vuelo después del batacazo en Madrid, que Esquerra solo llega a acuerdos con Sánchez para sacarle algo. Bueno, ya digo, ha sido Sánchez mencionar la posibilidad de un acuerdo de izquierdas en Cataluña con el PSC gobernando, y mira por dónde se ha obrado el milagro. O sea, ha sido cuestión de horas. A las pocas horas de hablar Sánchez de la posibilidad de que gobiernen los socialistas, Esquerra, Junts y la CUP han pactado un acuerdo de mínimos para volver a la negociación. Sánchez parece no haber aprendido. El independentismo catalán está a la gresca. Se llevan a matar entre ellos, se aborrecen entre ellos. Pero el independentismo catalán siempre aborrece un poco menos a los suyos de lo que aborrece a cualquier partido del resto de España. Sánchez también ha querido remontar el vuelo en la sesión de control lanzándole un golpe directo en la mandíbula a Casado para intentar bajarle la euforia de lo de Madrid.
Le miro, le escucho atentamente. Se le está poniendo cara de Albert Rivera.
Zasca.
Sus urgencias no son las urgencias de los españoles, lo siento.
Le ha acusado Sánchez, con esto de ponérsele cara de Rivera, de estar demasiado pendiente de citas electorales para llegar demasiado pronto al poder, y le ha invitado a Casado a serenarse. Bueno, esto podría haber sido eficaz si no hubiera sido Sánchez el que en realidad quiso acelerar el cambio con una moción de censura en Murcia y el que provocó unas elecciones en Madrid por sus prisas de quitarle el poder a la derecha en Madrid. Casado ha estado rápido.
Señor Sánchez, se le está poniendo cara de Zapatero.
¿Qué quiere decir Casado cuando recuerda la cara de Zapatero? Bueno, pues Zapatero acabó muy mal la segunda legislatura, intervenido por Europa, obligado por Alemania a una reforma constitucional, obligado a hacer recortes para reducir el gasto. ¿Lleva Casado razón? ¿Estamos en ese punto? El déficit y la deuda están disparados, pero de momento hay margen porque Bruselas permite ese margen. O sea, no estamos al final de la segunda legislatura de Zapatero. Otra cosa es que pueda suceder dentro de un año. No estamos en 2011 cuando nos intervinieron. Pero tampoco estamos en esa recuperación florida que ha anunciado hoy Sánchez en el Congreso. Es cierto que la Comisión Europea ha mejorado afortunadamente las previsiones de crecimiento para España de este año, casi un 6%. Hay que recordar que somos los que vamos a crecer más porque somos los que caímos más. En cualquier caso, es una buena noticia. Pero Bruselas avisa de que el paro seguirá subiendo este año. O sea que no es tiempo de triunfalismos. Ni estamos en época de Zapatero, ni estamos en ese mundo en el que ya no hay que hablar del estado de alarma del que Sánchez, en el que Sánchez se empeña en vivir. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y a esta hora comienza la reunión entre los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, la primera tras el final del estado de alarma. En este Consejo Interterritorial de Salud se va a analizar las novedades del plan de vacunación con la decisión de que la vacuna de Janssen se utilice para inmunizar a personas de 50 a 59 años. En la tarde de COPE, el investigador de la Universidad de Leicester en Reino Unido, Salvador Macip, nos contaba que no entiende por qué se va a usar la de Janssen y no la de AstraZeneca si son muy parecidas.
Cierto que faltan datos, por tanto, en este momento, con las decisiones que tenemos que tomar ahora y los datos que tenemos, yo no creo que se justifique ninguna diferencia entre las dos vacunas, y mucho menos que se justifique no dar la vacuna de AstraZeneca a cualquier franja de edad por encima de, como están haciendo los ingleses, por ejemplo, por encima de 30 años.
Por cierto, que la Comunidad de Madrid ha decidido que va a empezar a suministrar la segunda dosis de AstraZeneca si el Gobierno central no toma una decisión pronto. Y te cuento que los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas siguen pronunciándose unos a favor y otros en contra de las nuevas restricciones que quieren imponer los diferentes gobiernos. En Galicia, la justicia acaba de avalar las medidas propuestas por la Xunta contra la COVID-19. COPE Galicia, Íñigo Landa.
El Alto Tribunal Gallego avala así el cierre perimetral de los ayuntamientos que estén en riesgo extremo, que serán tres a partir de este viernes, y la prohibición de reuniones de no convivientes entre la 1 y las 6 de la madrugada, eso sí, con límite temporal de vigor hasta el 21 de mayo.
Con anterioridad al 21 de mayo, si es necesario, pediremos algunas medidas similares, en el caso de que así o reclama situación epidemiológica, oxalá podamos disminuir esas medidas.
Ha vuelto a criticar Núñez Feijóo la decisión de Pedro Sánchez, que provoca una situación, ha dicho, pintoresca, y ha asegurado que si Galicia tuviera la misma incidencia que Euskadi, pediría sin dudarlo la declaración de estado de alarma.
Y nos acercamos ahora hasta Castellón, donde un hombre ha asesinado a su madre este mediodía y después se ha quitado la vida. COPE Castellón, Quique Rodríguez.
Una mujer de 77 años ha sido asesinada presuntamente a manos de su hijo este mediodía en la localidad castellonense de Onda. El cuerpo se ha hallado con evidentes signos de violencia, tal y como fuentes de la investigación han confirmado a la cadena COPE, en el propio domicilio, en la calle Monterde de la población. Posteriormente, el hijo de 50 años de edad se ha suicidado. Por tanto, la principal hipótesis con la que trabaja en estos momentos la Guardia Civil es que el hijo podría haber acabado con la vida de su madre.
Y en los deportes, hoy sigue la Liga y se confirman los abanderados españoles en Tokio. Luis Munilla.
Tras el tropiezo del Barça hoy, el Atlético de Madrid tiene la oportunidad de ampliar distancia. Recibe a la Real Sociedad desde las 10 en el Wanda y se juegan también el Sevilla-Valencia a las 7 y dos partidos a las 8. Celta-Getafe y Huesca-Athletic de Bilbao. Tiempo de juego comienza hoy a las 7 en la cadena COPE. Mañana juega el Real Madrid en Granada y Zidane prefiere no hablar de árbitros.
Porque cada vez que voy a decir otra vez una cosa, bueno, vamos a montar un lío para nada. Si tú me preguntas eso, si tiene que sentar la gente del fútbol para hablar de eso y decir, bueno, ¿va a ser así para todos siempre? Yo creo que sí.
Los oyentes de COPE ya lo sabían, pero hoy se ha hecho oficial. Mireia Belmonte y Saúl Cravioto serán los abanderados españoles en los Juegos Olímpicos de Tokio.
Pues estoy muy emocionada y muy contenta por esta noticia. También agradecida por todos los que nos han apoyado y todos los que nos han elegido.
Estoy muy feliz. Yo creo que es una de las noticias más bonitas que se me va a dar a lo largo de mi carrera deportiva. Y creo que es llegar a la cima del olimpismo, ¿no? Portar la bandera de tu país es algo precioso y espero estar a la altura.
Declaraciones de Mireia y Cravioto a la cadena COPE. Tenemos en marcha además la etapa del Giro, todavía muy lejos de la meta, y debuta Rafa Nadal en Roma, no antes de las 6 ante el italiano Jannik Sinner.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, sale el sol entre muchas nubes, 18 grados a esta hora en Cibeles. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada por la A1 en Las Tablas y de salida por la A2 en Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto y A42 Getafe y Fuenlabrada. Dificultades en la M40 desde Hortaleza a Vicálvaro hacia la A3. 30 detenidos en una macrooperación de la Policía Nacional contra narcopisos en Villaverde. Las personas arrestadas están acusadas de los delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hola, soy Ryan Eagle, interpreto a Max Goodwin en New Amsterdam. Este es el último episodio de la segunda temporada. Es bueno, pero antes quiero darles las gracias a todos los profesionales sanitarios que se están dejando la piel para que todo el mundo esté bien. Sois nuestra inspiración para cada historia que contamos y ahora sois una inspiración para todo el mundo. Así que gracias y seguid con el trabajo heroico que estáis haciendo. Todos lo valoramos mucho. Y debido a esta admiración y a la prudencia, hemos decidido no emitir el episodio programado para esta noche titulado Pandemia. Se acerca demasiado a la realidad y no quisimos hacer entretenimiento de algo tan aterrador, tan real. En este momento lo emitiremos más adelante cuando esto haya pasado. Spirit of my silence, I can hear
you. Llevamos un año y dos meses de pandemia y estamos viendo más series que nunca. El confinamiento estricto, domiciliario primero, luego los protocolos sanitarios, los cierres perimetrales, los toques de queda, pues sí, hay que reconocer que han influido también mucho en ello. ¿Pero qué hemos buscado? Pues en general parece que buscamos series que nos evadan precisamente de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Alejadas completamente de las mascarillas, del distanciamiento social, del no poder tocarnos, del no poder abrazarnos. Estamos intentando evitar ver eso en la ficción, lo que realmente estamos viviendo, pero eso que tú y yo creo que todos hemos evitado a la hora de ver contenidos audiovisuales, también lo han estado evitando las propias productoras, los creadores, los guionistas, los directores, hasta ahora. Porque la pandemia está haciendo ya su aparición.
En el universo del siglo XXI sabemos que todo, hasta lo más improbable, puede pasar.
¿Tu mascarilla?
Se me acaba de hacer el serológico y empecé. Papá, tengo anticuerpos.
Todavía no se ha votado, pero el gobierno tiene ya garantizada la cuarta prórroga del estado de alarma.
Por los que están y por los que no están.
Cuéntame cómo pasó, ya he hecho un viaje en el tiempo, al momento actual, así como otras de las series, por ejemplo, una de las más taquilleras en este momento, New Amsterdam, que es la que escuchábamos al principio, y que hacen un guiño, ¿no?, a lo que está pasando detrás, en el set del rodaje, ¿no? Una cosa es lo que estás grabando y otra cosa la realidad, lo que está pasando. Pero no son las únicas que ya están tratando la pandemia. Otras series como The Good Doctor, Anatomía de Grey o This Is Us ya han anunciado que lo harán para sus próximas temporadas. ¿Es ya el momento? ¿Qué ha hecho cambiar de parecer a los creadores de historias, a los guionistas? Bueno, enseguida, en unos instantes, vamos a hablar con dos de ellos. Pero ahora, como cada tarde, cuento con la mirada de nuestro escritor en la tarde, que es Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Una pregunta que nos vamos a hacer con respecto a los medios audiovisuales, a las series, pero que también se os puede hacer a vosotros, a los escritores. ¿Estáis escribiendo sobre la pandemia? ¿Tú ves ya algunos de tus personajes míticos, Belvilacqua, Chamorro, quizá otros con la mascarilla puesta, no te lo has planteado? ¿Cómo se va a escribir sobre la pandemia, Lorenzo?
Claro que me lo he planteado. Cuando te dedicas a escribir ficciones, estás permanentemente explorando todas las posibilidades. Y posiblemente lo que hemos vivido desde la primavera del año pasado hasta ahora es uno de los momentos más trascendentes, si no el más trascendente en la vida de todos y cada uno de nosotros. Así que la ficción se tendrá que acercar y yo creo que todos, de una forma u otra, estamos dándole vueltas a cómo hincarle el diente. Yo personalmente, por ejemplo, con los personajes con los que llevo más tiempo trabajando y que quizá pueden ser más reconocibles, no tengo mucha prisa. De hecho, tengo una idea y yo no creo que esa idea llegue al papel antes del año 2024, ¿no? No creo que lo haga inmediatamente. Porque también creo que a veces cuando algo es muy trascendente hay que tomar cierta distancia. La percepción inmediata puede ser un poco desfigurada. Pero eso no quiere decir que lo estemos evitando. Ya hay algún autor que se ha atrevido a ficcionar el momento pandémico. Y yo personalmente algún proyecto tengo entre manos de hacer alguna primera aproximación. Pero digamos que lo que se puede hacer en caliente, mientras todavía llevamos la mascarilla puesta, creo que hay que hacerlo con mucha prudencia, con mucha humildad y siendo muy conscientes de que vamos a acercarnos o a quedarnos en la superficie de esta transformación y de esta conmoción que ha supuesto la pandemia. No solo por las vidas que se han perdido, no solo por el deterioro en la economía, por el cambio de paradigma y la pérdida de la certidumbre, sino porque esto, en cierto modo, nos ha puesto al descubierto dimensiones muy profundas de la condición humana que vivíamos un poco de espaldas a ellas.
Bueno, pues mira, hace poco más de un año, he mirado la fecha y fue el 4 de mayo de 2020, charlábamos ya sobre esta cuestión, metidos de lleno todavía, fíjate, en el confinamiento, acabamos de salir del confinamiento domiciliario, estábamos todavía con que nos dejaban salir a pasear por tramos horarios, o sea que fíjate cómo era aquello. Charlábamos, como digo, con los guionistas y cineastas Javier Olivares y Borja Cobeaga. Y en aquel momento, pero ya digo, hablo de hace un año, tampoco les inspiraba mucho hacer historias sobre la pandemia.
Porque a mí muchos me están preguntando, oye, ¿vas a hacer una serie del coronavirus? No me... están televisando la...
No te inspira nada esto, ¿no? Okay.
No, me inspira, o sea, me inspira en el sentido de hacer un thriller, de imagínate alguien policía persiguiendo a un asesino y que esté todo el mundo en su casa, pues eso ya le da un matiz distinto ya, que todo el mundo entendería, pero sería el coronavirus el paisaje o hablar de nuevos héroes, ¿no? Es complicado, yo no tengo, lo pienso y no sabía cómo, ni siquiera haciendo comedia nórdica, como dice Borja, lo veo muy claro.
Sí, yo por ejemplo estoy empezando a escribir algo con Diego San José, mi coguinista habitual, y nos planteamos pues pensar en condiciones normales, porque claro, esto, la situación cambia cada 2x3 y lo que pensabas que era impensable a lo mejor dentro de 2 semanas lo es o lo contrario. A mí la verdad es que el tema de la crisis sanitaria tampoco me inspira mucho. Sí, además hay tanta serie ya de confinamiento y cosas así que creo que justamente triunfará la que no mencione la palabra coronavirus.
Claro. Claro, claro, ¿no? Estaba yo diciendo. Javier Olivares, Borja Cobeaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Borja, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Borja?
Ha pasado un año, Javier.
Sí.
¿Piensas lo mismo?
Pues un poco sí, lo que pasa es que ha sido un año muy largo, ¿no? Entonces, yo creo que ya se va sentando todo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, si nosotros hiciéramos una serie sobre este momento, si, por ejemplo, las mascarillas fueran de uso generalizado en un futuro, evidentemente se haría muy difícil. Tú ahora mismo ves en una foto, ves en cualquier vídeo a gente con mascarilla. Entonces, si de repente vas y no la tienes, parece que no es de este momento, ¿no? Es una cuestión de credibilidad o de verosimilitud. Sí es cierto que con el tiempo he separado varias cosas. Si a mí me preguntan el hecho de, ¿te apetece hacer una serie sobre coronavirus? Sobre el evento en sí, no, porque yo creo que lo que es una pandemia, vamos, mejor que Contagion, la película no se va a contar, ¿no? Entonces sería un poco repetir unos recursos ya utilizados. Si me dicen, vamos a hacer algo en relación a los seres humanos, cómo les ha cambiado la vida o a los que ya se han ido, a lo mejor sí, pero desde el punto de vista de lo humano, no de la peripecia de la pandemia. Yo creo que con el paso del tiempo lo que sí me llama la atención es, no tanto, que me parece importantísima la lucha del personal sanitario, que para eso están las series de hospitales, ¿no? Sino de esa gente que se ha perdido y que me gustaría recordarla, ¿no?
Borja.
Bueno, yo a mí me encantaría ver el thriller de un asesino perseguido por un detective en pandemia o en confinamiento, que decía Javier, lo estaba oyendo y decía, pues qué ganas de eso, me encantaría, porque sí que no he pensado, o sea, no he cambiado mucho de pensamiento al respecto, ¿no? Y además recordaba las series que ya hace más de un año se estaban emitiendo y la cantidad de cosas que se han hecho sobre la pandemia, se han hecho cortos, se han hecho varias series y todo eso, y me daba la sensación entonces de que se iba a agotar la moda antes que la pandemia. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, hay maneras de contar las cosas de una manera metafórica que a mí siempre me ha admirado cómo se ha contado el 11S en el cine americano, que ha sido con películas de Batman.
Cierto.
Es decir, que si ves lo que supuso el Caballero Oscuro o Batman contra Superman, estás contando... el otro día estaba volviendo a ver el principio de Batman contra Superman y en vez de unos aviones estrellándose, era Superman luchando contra su enemigo y destrozando edificios y intentando salvar a sus empleados. Es decir, que en realidad esa manera de contar sí que me parece como muy interesante, y aun estando muy de acuerdo con Javier con lo que decía de la pérdida, ¿no? De cómo más allá de una serie sobre la cuestión médica, que es verdad que hay series que es normal que lo traten, es que, vamos, son centrales, pues algo más que tiene que ver con nosotros como sociedad o como seres humanos.
Claro. Bueno, el truco que ha utilizado, cuéntame cómo pasó para tratarlo, ha sido una especie de viaje en el tiempo. Mira, tú, Javier, lo hubieras tenido fácil. Hace un año te pillábamos precisamente estrenando temporada del Ministerio del Tiempo, o sea que ahí podías... Bueno, sí. En fin, es una manera de hacerlo, no sé.
La verdad es que el día que se nos ocurra a mi hermana y a mí hacer lo de viajes por el tiempo, no sabíamos que iba a tener tanto eco, la verdad.
Sí, ¿no? Y tú, Borja, te encontrábamos en aquel momento ya en la postproducción de la serie Vamos, Juan, y como tú dices, tú has seguido un poco trabajando, pero muy de espaldas a todo el tema de distancia social, mascarilla. Es decir, yo lo que no veo, desde luego, en vosotros es la intención de, por ejemplo, meter a un personaje con la mascarilla puesta.
Hombre, si transcurre la acción y es necesario que transcurra, yo que sé, en octubre de 2020, porque es algo para la trama, luego tendrá que aparecer con mascarilla, pero bueno, yo sigo igual. O sea, contaba que estaba escribiendo una serie con Diego San José y estoy en el mismo punto. Estoy escribiendo la misma serie porque los desarrollos son largos y tengo sensación de, oyéndome, me parecía el día de la marmota, totalmente, porque como sigo desarrollando esta serie. Pero bueno, volviendo a lo que dices, no, o sea, quiero decir que si tiene sentido, desde luego que sí, pero incluso... incluso puedes llegar a plantearte si seguimos llevando mascarilla, yo que sé, un año, dos años más, que quieras que no salga gente con mascarilla y la sitúes en el año 2018, por ejemplo. O sea, claro. Me parece como...
En un flashback, ¿no? Hace dos años, claro, y tiene que llevar mascarilla.
Hace dos años, y claro. ya está.
Claro, no soy muy partidario, porque además hay otra historia. Si todo va bien, la vacunación sigue como sigue, y afortunadamente, pues no te digo en el verano, pero a lo mejor a final de año hemos, acabado, no sé si ha acabado, pero controlado todo esto, podemos salir a la calle ya sin mascarilla. En aquel momento, en ese momento, ¿querremos ver una serie que nos recuerde estos tiempos, Javier?
Yo creo que si está bien hecha y habla de lo que hay que hablar, estupendo. Es decir, tú has dicho antes que muchas veces la gente, y yo lo entiendo, en situaciones, digamos, y yo el primero, en situaciones comprometidas tendemos a ver productos evasivos, ¿no? Pero yo es que creo que con pandemia o sin pandemia en este país hay una cierta tendencia a evadirse demasiado, ¿no? Es decir, de todo, ¿no? Es decir, yo no hablo de no hacer comedia, ¿no? Porque, de hecho, por ejemplo, de Bota Juan, o aunque sea desde un punto de comedia, te está hablando de cosas que están ahí y que la diferencia es el tono, ¿no? Pero sí creo que en este país no hace falta pandemia para intentar huir de la realidad. Y yo creo que en ese sentido tendemos a olvidarnos de los problemas, a cambiar una caña, ir a tomarse una caña por no hablar de las cosas que verdaderamente importan. Y yo creo que esta pandemia en ese sentido ha aflorado y ha puesto en un escaparate muy grande ciertas lacras que tenemos, ¿no? Ciertos problemas que tenemos de como compañeros sociales, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, el otro día, ver lo que se montó en la noche de que se acababa el toque de queda, a mí me parece... tan evasivo como patético como insultante, ¿no? Es decir, yo desde luego a la gente que se tomó el botellón en frente del Hospital Clínico les deseo, bueno, no les deseo ningún mal, pero que me gustaría que tuvieran la sensibilidad de ver lo que hicieron con gente que estaba allí todavía luchando por sacar gente de... Entonces, ese concepto de evasión tan desarrollado me parece que es un problema en nuestra ficción, porque sí creo que hay que acabar escribiendo con el tiempo de a lo mejor en un tono muy Russell T. Davis, ¿no? It's a Sin o Years and Years de qué supone esta pandemia en nuestra sociedad como sociedad. En no intentar perder la memoria de lo que ha pasado y de que no vuelva a ocurrir. Ojo, la pandemia, eso es inevitable y vendrán más. pero sí que no ocurran cosas que hemos visto y que me parecen que tienen que ser analizadas y criticadas, y en eso las series tienen mucho que hacer. Uh-huh. El problema es que si haces algo así, es muy difícil que te la compre.
Esta es otra cuestión. Entonces, bueno, hablamos con Javier Olivares, con Borja Cobeaga, creadores, bueno, guionistas de algunas de las mejores series, películas también de nuestro país, sobre cómo reflejar la pandemia en la ficción, si ya, bueno, pues se está reflejando, si no, si lo van a hacer, si no. Y como vemos, bueno, pues hay muchos puntos de vista. Está Lorenzo Silva, como cada tarde hasta ahora, que por cierto, Lorenzo, no sé si te gustaría hacerle tú también una pregunta a Javier o a Borja, también como creadores todos que sois.
Pues hola, mira, una, ¿qué tal, Javier, Borja, cómo estáis? Tal.
Hola.
Una que tiene que ver con algo que acaba de decir Javier, ¿no? Que ha puesto así como de paso, yo creo, de pasada, el dedo en la llaga, ¿no? A mí me parece que esta situación que hemos vivido nos da muchísimas historias muy poderosas, que algunas son incluso muy cotidianas, ¿no? Pero el problema que tenemos es ese que tú has mencionado, ¿no? Cuando tú quieres acercarte a la realidad y buscar una ficción, sobre todo audiovisual, que refleje la realidad contemporánea y que trate de indagar en, bueno, pues desde la invención y desde la ficción y desde la imaginación, que siempre lo hacemos todos, ¿no? Pero trate de acercarse a esa realidad, te encuentras con que no te la compran. Yo aquí hay algo que verdaderamente admiro de vosotros, los creadores audiovisuales, que es cómo trabajáis con ese margen tan estrecho que os dejan los compradores de ficciones audiovisuales.
Bueno, yo hice una de Viajes por el Tiempo, que ya era difícil de vender en su día, la gente se reía cuando decíamos que la íbamos a vender. Yo creo que hice una de Viajes por el Tiempo para poder hablar de todo esto y colarlo, ¿me entiendes?
Porque
si lo hubiera planteado como tema principal, jamás podría haber contado todo lo que he contado mientras nuestro compañero viajaba por el tiempo, ¿no?
Yo estoy echando un poco de sal en la herida, Javier, para que habléis de
esa herida, no, bueno, sí,
todos sabemos.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que claro, estamos hablando de la pandemia, pero esto que decimos de difícil venta ya no es un problema nuestro, es un problema general. Es decir, el concepto, esto se ha convertido en una industria tan desmesurada y tan fugaz, tan rápida, tan de tanto volumen de producción, que al final, digamos, entre algoritmos, target, ir a un público concreto, se hacen productos que son industriales, pero que muchas veces se echan de menos, sin menospreciar los productos industriales, se echan de menos aquellos productos que eran culturales e industriales, ¿no? Y en este sentido sí quiero destacar que hay gente que todavía sigue haciéndolo, ¿no? Y suelen ser televisiones públicas europeas, como la BBC, con series como Line of Duty, que aquí seguro que aquí dirían, no, bueno, es que esto no le interesa a nadie.
Fantástica
pero que
serie.
Tiene, que tiene un 50% de audiencia, con 12 millones en emisión en línea. Y si tú ves todas las producciones nórdicas, hablo de Noruega, Dinamarca...
Los daneses, Rusia, por ejemplo.
Y daneses, tú ves... para mí una de las mejores series de los dos últimos años, que es una que hicieron sobre el 22 de julio, que fue el atentado de Utoya, o una serie que se ha estrenado ahora en Filme, que se llama We Got This, que es como un señor americano, un colgado que vive en Estocolmo, se entera de que hay 5 millones de euros y alguien descubre al asesino de los Palme y se pone a saber quién es los Palme, y con eso descubres cómo se olvidan las cosas, ¿no? Y te das cuenta de que todas estas producciones públicas hacen unos seriones impresionantes, que aunque sean como series que son ya más clásicas, que conocemos todos, como Borgen, como Broen, o como The Killing, por detrás siempre está la descripción de la realidad social y del mundo en el que vivimos.
Oye,
entonces, en ese sentido, sí se podría hacer algo, que fuera un thriller o no, el género no importa, una comedia, ¿sí?, o no, en el cual el mundo en el que vivimos está marcado por la pandemia. Pero claro, el problema es que, digamos, el oasis, gracias a Dios, no pequeñito, porque estoy hablando de un montón de producciones europeas, de televisiones públicas, sí permiten no ser tan evasivo.
Bueno, es muy interesante este debate. Voy a dejar que Borja ponga ya su comentario final, porque no tenemos más tiempo, Borja.
Pero comentario final, qué presión, ¿no?
Sí.
No, bueno, un poco... Lo que decía, que al final la calidad es lo que importa, que creo que ha dicho, vamos, hablando de pandemia, si va de la pandemia o no va de la pandemia, lo importante es que interese. Y que ha habido sucesos muy dramáticos que supuestamente, y hechos muy dramáticos, que supuestamente no eran taquilleros o no tenían refrendo del público, como ETA, y salió Patria. Es decir, que durante muchísimo tiempo se dijo que ese era un tema que no interesaba al público o que interesaba muy marginalmente, pero al final pues llega algo que interesa a muchísima gente. O sea que lo importante es que esté bien hecho y no el tema.
No, por supuesto, y Patria es un serión impresionante, me parece un serión, pero hay que remarcar que Patria viene de un bestseller que fue un éxito. Yo,
claro.
Si alguien hubiera llevado Patria como idea sin la existencia previa del bestseller, la industria televisiva probablemente no habría permitido.
Por supuesto que no.
Y no tenemos mucho más de los temas generales que pueden interesar.
Bueno,
sobre una historia tan potente no tenemos mucho más.
Prometo recuperar otro día con los tres este debate que ya veo que da mucho más de sí. Javier Olivares, Borja Cobeaga, Lorenzo Silva, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lorenzo, hasta mañana. Adiós. Adiós. Es tiempo ya para acercarnos a los buenos consejos de la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Déjame que te haga una pregunta y te pongo en situación. Te acabas de quedar tirada con el coche. ¿Qué harías? ¿Qué sería lo primero que hicieras? Bueno, pues yo te voy a decir una forma facilísima de solucionarlo. Coges el móvil, te metes en la app de la Mutua, solicitas asistencia y ya está. No tardan nada. Rápido, cómodo y muy, muy fácil. En la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Esto es fácil, ¿verdad? Pues llama al 91-555-55-55, 91-555-55-55. Esto es muy, muy fácil. Esto es la Mutua. Tienes también las condiciones en mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La liga sigue al rojo vivo.
Que no queda nada.
Y en tiempo de juego vibramos con ella.
¡Qué locura! ¡Qué partido!
Este miércoles, desde las 7, Sevilla-Valencia, Celta-Getafe.
Lo tenemos todo preparado.
Huesca Athletic Club de Bilbao y Atlético de Madrid, Real Sociedad.
¡No!
Todo está abierto y todo puede pasar.
¿Cómo define a la escuadra?
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Acabo de cerrar mi negocio. ¡Buf! Menos mal que no tengo que pagar mis seguros.
Ah, claro. ¿Cómo te cambiaste a Línea Directa?
Llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como la pescadilla, piezas de 1 a 2 kilos, solo 5,99 euros el kilo.
Y con una calidad y unos servicios que nadie más puede ofrecerte.
Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares, en tienda, web o app.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo. Ahora si te cambias a Línea Directa, te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Isabel Díaz Ayuso. Señora Díaz Ayuso, me alegro mucho de saludarla. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
¿Ha sentido usted en estas horas la tentación de extrapolar resultados?
Sé que hay un cambio de tendencia en España, pero también creo que debemos ser muy prudentes porque soy consciente de que hemos tenido mucho voto prestado.
De los datos del paro del mes de abril. Bueno, don Valentín Bote, director de Randstad Research. ¿Cómo analizamos estos datos?
Tenemos esos casi 640.000 personas en ERTE que no teníamos en febrero del año pasado.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues se ha cortado Pablo Iglesias la coleta. Se ha hecho una foto. Yo por experiencia personal sé que ese es un momento en el que uno se siente muy liberado, muy ligero. ¿Tendrá esto algún significado político? No se la quiso cortar mientras estaba en el gobierno. No se la quiso cortar mientras era candidato en la Comunidad de Madrid. ¿Tendrá esto, ya digo, algún significado político? Se ha cortado la coleta mientras hemos tenido hoy una sesión de control áspera en el Congreso de los Diputados. Cuando Sánchez hablaba de la posibilidad de un gobierno de izquierdas, socialistas, Esquerra, o el apoyo de Esquerra para que hubiese un gobierno de socialistas, pues a los pocos minutos hemos sabido que los independentistas, que llevan semanas tirándose los trazos a la cabeza, parece que se acercaban. Y ha habido también un intenso careo entre Sánchez y Casado. Sánchez, defendiendo que la legislatura va a ser larga, y Casado diciéndole que se le está poniendo cara de zapatero. De todo esto vamos a hablar con Ignacio González Galán. Ignacio, Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Enseguida nos metemos con la cuestión nacional. Se ha hablado en el Congreso también de la recuperación. Hoy hemos tenido las previsiones de crecimiento que hace Bruselas para la economía española. José Luis Concejero, corresponsal de COPE en Bruselas. Buenas tardes.
Hola, Fernando. Buenas tardes.
¿Qué dicen esas previsiones?
Bueno, pues dicen que efectivamente el año pasado fuimos el país más castigado por la pandemia económicamente, Fernando, caímos más de un 10% del Producto Interior Bruto, pero el rebote es interesante. Este año vamos a crecer un 5,9% y el año que viene un 6,8%, es decir, los que más vamos a crecer de la Unión Europea y por encima, evidentemente, del resto de países. De todas formas, seguimos teniendo problemas importantes. ¿Por qué, Fernando? Porque nuestro país afrontó esta crisis del coronavirus con cierta incertidumbre, es decir, no se habían llevado a cabo las reformas que Bruselas nos llevaba exigiendo desde hace años, y eso ha provocado que los contratiempos sean mucho mayores que en otros países. Por lo tanto, vamos a seguir teniendo problemas importantes de déficit, que preocupa, problemas importantes de deuda pública, que también preocupa, y lo que más preocupa, problemas importantes de desempleo. Ya ha dicho la Comisión Europea que este año va a seguir creciendo el paro, el año que viene se podría reducir hasta un 14,5% aproximadamente, pero siguen siendo datos muy elevados para España y que duplican, por cierto, la media europea.
O sea, por sintetizar, mejora la previsión de crecimiento, la mejor me parece, ¿no?, que es de la Unión Europea,
sí, efectivamente.
Pero nos dice que, ojito con el paro, que va a seguir subiendo todo este año, el 21.
Efectivamente.
¿Y cuándo empieza a bajar el paro?
Empezaría a bajar a partir del año que viene. De todas formas, sí que es verdad que en este sentido exigen, aunque hoy públicamente no lo han dicho en otras ocasiones, una reforma laboral, porque en España gran parte del problema de desempleo viene por esa temporalidad en los empleos, y de alguna forma lo que quieren es que esto termine, y sobre todo el gran problema que hay ahora mismo, que es el paro juvenil, que somos el país con más paro juvenil de toda la Unión Europea. Por lo tanto, por un lado, optimismo, vamos a crecer a partir del año 2022, finales de 2022, podríamos estar en niveles previos a la pandemia, pero hay problemas como el déficit, como la deuda y como el desempleo que están ahí y que es necesario abordar cuanto antes.
Gracias, José Luis.
Un abrazo fuerte, Fernando.
Bueno, pues nos venimos a España, nos venimos al Congreso de los Diputados, Nacho González Galán. Vamos a ver, sesión de control. Ha ha hablado Sánchez de la posibilidad de un gobierno de socialistas con el apoyo de Esquerra. Oye, chico, has ido a hablar del asunto y a los pocos minutos Esquerra...
Milagro,
Sí, o sea, yo no sé si es que se han sentido muy motivados por la declaración que ha hecho Sánchez. ¿Qué significa una cosa y la otra, Nacho?
Bueno, yo creo que evidentemente estaban en un juego político los independentistas, que sabían que no tenían más salida que al final entenderse entre ellos mismos. Pero desde luego el gesto hoy de Pedro Sánchez les ha empujado ya del todo, ¿no? Yo creo que...
O sea, ¿tú crees que hay relación causa-efecto, claramente?
Sí, hombre, yo creo que ayuda, ¿no? Bien es cierto que en las últimas horas yo he estado consultando con fuentes de Esquerra Republicana, que es quien sí está pilotando, evidentemente, quien le toca la formación de gobierno, ¿no? Como primera fuerza independentista, confiaban en que al final Junts pues acabase cediendo, pero desde luego Pedro Sánchez les ha hecho un favor. No te voy a ocultar que Pedro Sánchez, no te digo el Partido Socialista y menos el PSC, menos aún el PSC, sí, pero que Pedro Sánchez le hubiese gustado no poner a Salvador Illa de presidente, sino facilitar un gobierno de Esquerra con un apoyo directo e indirecto, por parte del PSC, porque evidentemente...
Pero hubiera renunciado a la presidencia de la Generalitat.
Bueno, evidentemente eso el PSC no iba a tragar con ello, pero sí, Pedro Sánchez, lo que es él, desde luego tendría más que asegurada una estabilidad, ¿no?, para lo que queda de legislatura. Hay que recordar que hubo un presidente socialista, pero luego no llegó a ejecutarlo, que fue Zapatero, cuando sí, toda aquella historia del estatut, que Artur Mas poco más o menos vino a garantizarle que tú no te preocupes, que si a la segunda legislatura eres la fuerza más votada, yo te haré presidente. No lo logró, eso le costó una gran bronca con el Partido Socialista de Cataluña, pero desde luego que lo intentaba, y si por Pedro Sánchez hubiese sido, oye, pues
pero esto que nos estás contando, que tanto le hubiera gustado a Sánchez, ya no va a ser, es decir, el independentismo se pone de acuerdo, los independentistas se ponen de acuerdo entre ellos, con lo cual, digamos, ese apoyo parlamentario de Esquerra lógicamente disminuirá, sí, porque Sánchez está vendiendo ahora mucho que la legislatura se va a acabar, que queda mucho tiempo, pero claro, con Esquerra, ¿podrá contar o no?
Yo creo que podrá contar puntualmente, pero evidentemente Esquerra tendrá que ir cogiendo su propia personalidad a medida que forme un gobierno independentista, ¿no? Yo creo que los problemas de Sánchez para aguantar, como apuntabais, van a venir más de Bruselas y no tanto de Cataluña. Evidentemente Pedro Sánchez necesita tiempo. Los tiempos políticos, fíjate las elecciones en Madrid, pues no parece que le acompañen. Tratará de dejar pasar el tiempo, de ver si llegan los fondos, si se reparten y si la economía empieza a remontar. Lo que pasa es que ligado a la economía, vosotros lo apuntabais, vienen adheridos otros problemas, ¿no? Como es el del empleo, que eso en política hace mella.
En el careo que ha habido entre Sánchez y Casado, pues Sánchez, que lo llevaba muy preparado, le ha dicho a Casado que tenía cara de Rivera, por su impaciencia, supongo, que es por eso por lo que utiliza la metáfora, y Casado le ha dicho que tiene cara de Zapatero. Pero no estamos como en 2011, ¿no, Nacho?
No, vamos a ver. Tiene algo de razón Pablo Casado cuando dice que se le va poniendo a Pedro Sánchez cara de Zapatero, en el sentido de que tiene que gestionar una crisis, pues que, digamos, las políticas socialdemócratas no son las que mejor saben solucionar esos problemas, pero evidentemente la situación no es la misma. Europa está dispuesta a aflojar dinero, no aprieta del mismo modo que apretaba. Pero bueno, algo de razón tiene Pablo Casado, pero también es necesario, además del desgaste que sí se está viendo por parte del Partido Socialista, sí, y del gobierno de coalición, que Pablo Casado a nivel nacional vaya conformando una alternativa, que sería la otra pata necesaria para que el cambio sea real, ¿no? Yo creo que puede lograrlo si se va apoyando en lo que verdaderamente le funciona al Partido Popular, y lo que le funciona ahora mismo al Partido Popular son sus varones, ¿no? Véase Isabel Díaz Ayuso, pues la gestión que haga en los dos próximos años en la Comunidad de Madrid, la gestión que Alberto Núñez Feijóo hace en Galicia, o la que está haciendo un Juanma Moreno en Andalucía. Yo creo que el mejor equipo que puede encontrar ahora mismo Pablo Casado lo tiene en sus varones y sus varones autonómica.
Ya, lo que pasa es que hay quien le objeta esta fórmula interesante que dices, que eso es una especie de federalización del Partido Popular, es decir, que en realidad las políticas de Feijóo y de Ayuso se parecen poco y las de Juanma Moreno y Ayuso también se parecen poco, es decir, que son tres modelos muy diferentes.
Sí, pero fíjate, son almas distintas, pero en el Partido Popular de un modo u otro siempre han convivido, ¿eh? Es decir, aquí hemos tenido, fíjate, en Madrid a un Alberto Ruiz Gallardón y a una Esperanza Aguirre, que aquello era pues la noche y el día, muchas cosas, ¿no? Y eso es lo que te hacen al final convertirte en un partido de masas, donde tú atiendes a un público y a un sector muy amplio del centro de derecha, y a quien no le gusta más uno, le gusta más el otro, pero al final todos acaban acudiendo a las mismas siglas, ¿no?
Ya. Y de la coleta de Iglesias, ¿qué nos dices? Le hemos visto muy favorecido en las fotos, sí, de coleta.
Bueno, más que quien se ve muy, muy favorecido es él mismo, Fernando, ¿eh?
Dices por la forma de posar.
No. Te voy a contar. Vamos
a ver, cuéntame.
Pablo Iglesias, la importancia que le da a los anuncios mediáticos es muchísima, ¿eh? Sí, incluso sí. Ya fuera de la política. Esa foto que la ha hecho pública hoy Pedro Ballín, un periodista de La Vanguardia, que tiene muy buenas fuentes en Podemos, y que tiene una relación personal muy, muy estrecha con el propio Iglesias. Esa foto estaba prevista que saliese a la luz este fin de semana. Digamos que la exclusiva ha sido reventada,
¿sí?
Porque a Pablo Iglesias, digamos que ayer alguien le, ¿sí?, ve en las cercanías del Congreso de los Diputados haciendo unas gestiones personales, a raíz de lo cual pues algunos periodistas se activaron, ¿no? Tenemos una gran periodista que además fue colaboradora de este mismo programa y de esta casa, como es Sonsoles Onega, sí, que hoy se ha atrevido a preguntarle vía WhatsApp, oye, me han dicho que has cambiado de look y tal,
yeah,
¿a quién te pareces ahora? La respuesta de Pablo Iglesias ha sido enviarle una foto de Brad Pitt.
¡Hombre!
¿Eh? Así es como se ve Pablo Iglesias, ¿eh?
Bueno, nada, ya está todo dicho. Pablo,
oye,
Iglesias,
pero con chaqué y todo y pajarita, ¿eh?
O sea, Pablo Iglesias ha mandado una foto a Sonsoles Onega diciendo que su nueva vida es Brad Pitt. Ya está dicho.
Exacto.
Todo.
Así se ha reventado la exclusiva que ya te digo, estaba prevista que saliese en el diario de La Vanguardia este bueno, próximo fin de semana.
Pues nada, irrefutable. Gracias, Nacho, por estar con nosotros.
Un abrazo.
Bueno, ¿verdad? Bueno, Pilar, tenemos Brad Pitt nuevo en la vida política, en la vida política no partidista. Él se siente Brad Pitt. Pues,
sí, hay que tenerse en muy alta consideración, ¿eh?
Bueno,
para compararse con... Oye, pero sí, esto de reventar la exclusiva, que no sé, suena a otro tipo de prensa ya, ¿no?
Bueno,
con el cambio de look, digo, con lo del cambio de look.
Sí, sí, estamos ya acercándonos a los colores más amarillos.
Exactamente.
¿No? Y dice, no, me pasé un ratito por el Congreso a ver si alguien me pregunta y tal, pues mira, va a ser eso, ¿eh?
Va a ser eso, sí. En fin, bueno, pues nada, sí, sin duda es noticia, ¿eh? Que se ha cortado Iglesias.
Sí, que tenemos
Pablo Iglesias, la coleta.
Ahora sí.
Bueno, pues nada, seguiremos la noticia, sí, a ver qué pasa con esto, pero de lo que estamos pendiente a esta hora de la tarde, desde luego, es de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud. Se reúne cada tarde de miércoles. Por cierto, es la primera reunión después de que haya decaído el estado de alarma. Se reúnen, ya sabes, el Ministerio de Sanidad con los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas. Las vacunas, el ritmo de vacunación están encima de la mesa. Carmen Lavallén va a estar pendiente de todo lo que se decida esta tarde. Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Se va a hablar de vacunas principalmente, ¿no?
Sí, de vacunas y un poco de todo el lío que hay, ¿no? Este post-estado de alarma en el que pues unos pueden hacer toque de queda, otros no pueden, el lío, las primeras celebraciones que vimos, ¿no? Una vez que decayó el estado de alarma y un poco pues cómo van a luchar las comunidades autónomas contra el virus ahora que no tienen los mismos instrumentos que antes y cuando la vacunación avanza, pero aún no hemos llegado a esa inmunidad del 70% y quedan 2 meses aproximadamente. Entonces, este será un asunto que sin duda pues van a poner sobre la mesa varios de los consejeros autonómicos y otro pues es un poco sí la vacunación, que es el otro gran pilar, ¿no?, de esta reunión del Consejo que cada semana tiene la ministra Carolina Darias con las comunidades autónomas. Ya ayer se reunía la Comisión de Salud Pública y lo que han decidido es que Janssen, bueno, aunque la vacunación, la prioridad sigue siendo los mayores de 60 años, que marcha, pero todavía quedan bastantes por vacunar, sobre todo segundas vacunas. de 60 a 69 años solo el 7% tiene la segunda vacuna, y de 70 años también quedan segundas vacunas bastante en porcentaje. Esos tendrán la prioridad, pero ahora con la incorporación de Janssen, pues lo que se ha acordado es que también esa vacuna, que es monodosis, recordamos, se puedan beneficiar de ella quienes tienen entre 50 y 59 años, los siguientes, ¿no?, por los que pasaría el plan. Y además, claro, que esa vacuna, pues que se administre a personas que lo tienen difícil para ponerse dos dosis, bien por su situación social, por tener alguna enfermedad o dependencia, o bien por su situación laboral, pues por ejemplo los trabajadores del mar o los cooperantes, bueno, pues que también prioritariamente ellos puedan acceder a esta vacuna monodosis de Janssen. Estos son un poco los acuerdos. Esto se plasmará en una nueva actualización de la estrategia de vacunas, que será la séptima ya, y que pronto publicarán, pero que todavía están en ello. Mientras, uh-huh, las discusiones continúan en torno, pues eso, a qué debe hacerse y también a la posibilidad de incluir a los adolescentes, pero una vez que la Agencia Europea del Medicamento pues diga que esas vacunas son absolutamente seguras y lo apruebe también.
Y probablemente, Carmen, se hable también de otra cuestión, que es la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca para aquellas personas menores de 55 años que fueron vacunadas en su momento porque eran profesionales esenciales o de segunda, o sanitarios ya no de primera fila, pero sí, por ejemplo, fisioterapeutas, otro tipo de sanitarios, y que están esperando la segunda dosis. Digo que es probable que se abra también este melón porque la Comunidad de Madrid se abre a la posibilidad de inyectar esta segunda dosis de AstraZeneca a aquellas personas que voluntariamente así lo pidan. Entonces me imagino que lo planteará esta tarde el Consejo Interterritorial. No sé qué pasará con eso.
Tampoco es la primera vez que se hace este planteamiento. No es solo la Comunidad de Madrid. Hay otras que también han planteado que de forma voluntaria puedan vacunarse con segunda dosis de AstraZeneca quienes ya recibieron la primera. Sanidad lo que hizo es ampliar el plazo a 16 semanas entre las dos dosis, pero como de momento sigue prohibida AstraZeneca o solo indicada para mayores de 60 en España, pues está claro que para ellos Sanidad no indica esa segunda dosis de AstraZeneca. ¿Qué están haciendo? Pues un estudio para ver si les pueden dar otra dosis de otra vacuna, entre ellas Pfizer o Moderna. ¿Cómo sería esa combinación? Que ya están haciendo otros países, pero que tampoco los epidemiólogos o los expertos en vacunas ven claro, porque dicen que tampoco hay muchos ensayos clínicos y que la evidencia hasta ahora pues es insuficiente. Entonces, bueno, no es la primera vez que las comunidades autónomas plantean la posibilidad de que de forma voluntaria se acceda a esa segunda vacuna. Veremos qué es finalmente lo que se decide.
Bueno, aquí en la tarde hemos hablado a eso de las 3:30 con Salvador Mací, profesor de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC e investigador de la Universidad de Leicester en Reino Unido, y ya te digo que era partidario, desde luego, de poner la segunda dosis a AstraZeneca.
De AstraZeneca, sí, ese es el consenso.
Y es más o menos el consenso de casi todos los científicos.
Sí, porque la Agencia Europea del Medicamento no ha dicho que tengamos que poner un límite a la vacuna de AstraZeneca, y por tanto sería perfectamente seguro y eficaz a dársela. El problema es que aquí se ha limitado a mayores de 60.
Claro, es que también le hemos preguntado por qué Janssen sí y AstraZeneca no para ese grupo de edad entre 59 y 60 años, y bueno, entre otras cosas, mira, nos contaba esto.
Cierto que faltan datos, por tanto, en este momento, con las decisiones que tenemos que tomar ahora y los datos que tenemos, yo no creo que se justifique ninguna diferencia entre las dos vacunas, y mucho menos que se justifique no dar la vacuna de AstraZeneca a cualquier franja de edad por encima de, como están haciendo los ingleses, por ejemplo, por encima de 30 años.
Bueno, pues muchas cuestiones que tratar en el Consejo Interterritorial de Salud esta tarde, y Carmen Lavallén está pendiente de todo, así que en cuanto tengas noticia, Carmen, nos cuentas. Gracias.
Claro que sí, Pilar. Hasta luego.
Un abrazo. Queremos saber hoy qué esconden tus cintas de vídeo, que algunas serán probablemente muy antiguas. A saber tú, ¿en qué formato se grabó aquello? ¿Tú te acuerdas de los antiguos tomavistas? Los tomavistas. Era la versión más antigua, perdóname que te diga, de las cámaras de vídeo. Antes de las cámaras de vídeo, ahora ya no usamos tampoco cámaras de vídeo, porque con el móvil ya nos sirve para grabar todo. Es increíble. Pues sí. Pregunta a los oyentes por los tomavistas.
Bueno, el caso es que más poético.
Sí, luego había que proyectarlas en el salón, en una sábana y todas estas cosas para poder ver esos vídeos. Bueno, el cuento ha cambiado, pero a lo mejor guardas algunas de esas grabaciones, las conservas
raras y son realmente curiosas, ¿no? De reuniones familiares, yo qué sé, ¿qué hay ahí dentro? Es lo que te estamos preguntando, ¿qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues mira, Pilar, Cris conserva alguna grabación que otra, aunque no sabe exactamente por qué, pero bueno, estas cosas pasan.
Yo, el vídeo más raro que tengo guardado a día de hoy es un vídeo de hace 31 años, y es el de mi boda, vídeo casero, mondo y lirondo. Y muchos días abro el armario, veo la cinta ahí, y las dos preguntas que me hago siempre es, ¿para qué lo quiero si no tengo reproductor donde verlo? Y segundo, si hace 14 años que me divorcié, ¿para qué quiero recordar mi boda?
Bueno,
en fin, pero bueno, una página de la historia para recordar.
Pues sí.
Y por eso sigue estando ahí la cinta de vídeo.
Hombre,
un beso muy fuerte.
Pues sí, forma parte de tu historia vital, eso está claro. Otra cosa es que quieras rememorar esos momentos. Y en cuanto al formato, mira, a partir de las 6 de la tarde vamos a hablar de esta cuestión y a lo mejor salimos de dudas si se puede transformar estos vídeos antiguos en otro formato para poder conservarlos, que es muy interesante esto. ¿Algo más, Rosa?
A ver, vamos a ver qué esconden las cintas de vídeo que tiene Óscar en casa.
Buenas tardes, gente. Pues yo principalmente tengo todavía la cinta de vídeo de cuando nos casamos. Y después tengo unas cuantas de mis hijos, pues eso, lo típico, la mañana de Reyes, cumpleaños, vacaciones y tal. Algunas de las tengo pasada digital, pero habitualmente las tengo algunas en vídeo. Buenas tardes, gente, soy Óscar de Madrid.
Eso, claro, porque ¿en qué formato lo tienes, no? ¿Cómo lo grabaste? ¿Está deteriorado? ¿No se ve a medias? ¿Has conseguido restaurarlo? Hay gente que ha conseguido, ¿no? Restaurar auténticas, no digo piezas de museo, pero bueno, grabaciones de hace a lo mejor 40, 50 años, ¿eh? Bueno, de todo esto queremos que nos cuentes qué esconden tus cintas de vídeo, que nos lo cuentes en el 607-15-0602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Oye, ¿y sabéis ya cómo se va a llamar?
Pues Paco, como su padre Paco el hedonista y su abuelo Paco, el campechano, su bisabuelo Paco, el mimado, y su tatarabuelo Paco, el del Eurojackpot.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 62 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
¿Y de apodo?
Pues eso ya, lo que él vea.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico Vitafresh con mayor capacidad para conservar más y mejor. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Celebremos juntos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír.
Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado luz. Está mal.
En la información.
Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.